Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino.
Saludos cordiales, amigos y amigas desde Perú y España. Nuevamente con ustedes Susana Albarrán y Alison Levano para presentarles una emisión más de Al Otro Lado del Atlántico. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás tú? Muy bien, por acá en Perú, amigos, amigas de Perú y España. ¿Qué tal? Bienvenidos al Otro Lado del Atlántico. Muchas gracias por su sintonía. Esta semana en Perú, Susana, te comento, y a nuestros amigos también, la noticia que ha marcado pues la semana ha sido el naufragio de una embarcación que trasladaba a inmigrantes peruanos y ecuatorianos ilegales a Estados Unidos. Son 48 los peruanos, entre hombres y mujeres, que han quedado a la deriva de las Islas de Cocos, esto en Costa Rica. Y acá las autoridades peruanas han señalado que posiblemente este lunes 6 de junio estarían repatriando a los 48 peruanos. Vamos a tener mayor información sobre esta noticia lamentable para los familiares acá en Perú, que están pues a la espera de su familia, sobre todo que se encuentren bien de salud. Vamos a tener mayor información en nuestro espacio del bloque de noticias.
Pues muy bien, Alison. Además, también hoy vamos a analizar más profundamente el proceso de normalización de extranjeros en España en un diálogo interactivo transatlántico. Y para finalizar nuestro encuentro semanal intercultural, conoceremos las tradiciones orales que los inmigrantes traen consigo desde su país de origen como parte de su identidad.
Así es, Susana, por eso, amigos y amigas, los invitamos desde este momento a unirse a esta travesía hacia el otro lado del Atlántico. Y bien, hoy vamos a iniciar esta edición con un diálogo especial entre América Latina y España, como lo comentamos a inicio del programa, sobre el proceso de normalización de extranjeros. Hoy tenemos invitados en estudio y también desde Ecuador, ahí está Freddy Pérez, asesor jurídico del Servicio Jesuita de Migrantes.
Acá en España, Alison, nos acompaña la abogada de la red jurídica de Caritas Española, María Segurado, y en Barcelona, Norma Falcón y de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones.
Los invitamos entonces muy cordialmente a acompañarnos y quedarse con nosotros para revisar las consecuencias del proceso de normalización que finalizó el pasado 7 de mayo. Adelante, Susana Albarrán en Madrid y Sandy Chávez en Quito, quienes ya inician este diálogo muy interesante, amigos.
Han pasado poco más de 3 semanas desde ese 7 de mayo y creemos que ahora tenemos más elementos para analizar este hecho, que ha tenido sus pros y sus contras, sus defensores, pero también sus detractores. Tenemos también ahora ya en línea telefónica a Norma Falconi, allá en Barcelona, miembro de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones. Norma, ¿nos escuchas?
Sí, muy bien.
Perfecto, nosotros también a ti. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar un poco lanzando una pregunta. Por favor, también a Sandy, cuando quieran ustedes también desde Quito, Ecuador, participar, por favor, no se corten y háganlo, por favor. Vamos, María, aquí estamos en estudio contigo. ¿En qué se diferenció este proceso de las anteriores campañas de regularización extraordinarias del gobierno español?
Bueno, yo creo que es importante que partamos de la base de que esto es una regularización, normalización, no es una regularización. Es decir, aquí no se ha pretendido regularizar la situación de los trabajadores irregulares, sino normalizar la situación de los trabajadores extranjeros no comunitarios que trabajan en nuestro país. Este matiz es importante por dos cosas. Una, porque antes teníamos el concepto de amnistía, que era el original del año 91, que significaba perdonar esa situación de los extranjeros como si hubieran cometido algún pecado por el hecho de venir a trabajar y a residir en nuestro país. Posteriormente se habló de regularización y ahora este matiz de normalización es interesante, percibir la diferencia. Por supuesto, no incluye al resto de los trabajadores, solo a los extranjeros que trabajan.
Alguna gente no le gustó eso de normalización tampoco, ¿no? En España, por lo menos.
Bueno, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, por un lado, significa sacar a la luz, y en eso a mí me parece bueno, el que los extranjeros están trabajando, cosa que no hay que ser muy listo, porque tú y yo lo percibimos en la calle, lo vemos en nuestras casas, en los hoteles, en los bares. Eso yo creo que es bueno. Es malo tal y como se ha enfocado, exclusivamente porque reduce al extranjero a lo que es mano de obra, sin tener en consideración que es una persona.
Sandy Chávez, allá en Quito, con tu invitado, y si tú también quieres hacerle una pregunta a nuestra invitada, nuestra abogada aquí en estudio.
Gracias, Susi. Estamos ya con el doctor Freddy Pérez, es asesor jurídico del Servicio Jesuita para Migrantes, con quien vamos a dialogar precisamente cuál ha sido la participación de las organizaciones que trabajan en el tema de la migración y de cuál ha sido el acompañamiento que han dado a los ecuatorianos que se regularizaron precisamente en España y también para quienes no lograron introducir sus papeles. Freddy, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué les faltó y qué tuvo este proceso de normalización?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a nombre de Servicios Jesuitas Migrantes. Siempre es difícil desde acá, desde Latinoamérica, desde el Ecuador, hacer una reflexión más profunda teniendo pleno conocimiento de cuál fue el proceso de regularización allá en España, conociendo cuál fue la política que se tomó en cuenta para abrir este proceso. Pero lo que nosotros podemos opinar como Servicios Jesuitas Migrantes es que un punto a favor era que se buscaba con esto es que se está visibilizando el hecho de la inmigración latinoamericana y en especial ecuatoriana en España. Pero el problema, el inconveniente que nosotros veíamos es que visibiliza pero solo una parte, porque como decía la abogada en España, visibiliza solo como mano de obra, se está dejando de lado la cuestión de los derechos humanos, que no implica solo el derecho al trabajo, sino el derecho a un espacio y un medio ambiente que le permita desarrollarse, el derecho a tener una familia, el derecho a reagrupar a su familia, a que se le otorguen las condiciones necesarias, mínimas necesarias para la plena subsistencia humana. Y en este caso, más allá del trabajo, también está tener un ambiente emocional afectivo donde pueda desarrollarse e incluso pueda desarrollar mejor sus capacidades y habilidades laborales y de trabajo. Hay mucha gente que labora en empleos informales, en empleos por cuenta propia, y la gente que está en esta brecha, que también es importante qué pasa con ellos. Ellos, por el hecho de no contar con un contrato de trabajo, no tener un empleador que pueda apoyarles para su regularización, ¿acaso ellos dejan de ejercer sus derechos, dejan de ser seres humanos porque se les reconoce por el contrato de trabajo? Y del otro lado no. Entonces es un cuestionamiento que siempre queda en el ambiente, que hay que tomar en cuenta que los derechos humanos no solo son para los que tienen documentos o pueden documentar, sino trascienden un poco más allá por el hecho y la esencia de ser hombres y mujeres que están aportando ya en la sociedad española y en la sociedad de recepción.
Listo, Susi. Tú tienes más preguntas allá en España. Adelante.
Sí, Sandy, a reserva de que ahondemos en el tema, efectivamente, de los derechos humanos, queremos aprovechar que Norma Falconi está ahí en Barcelona, está en plena calle, esto es el vivo y en directo. Entonces, vamos a entrar con ella para también poder hacerla participar de esta conversación. Norma, para la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, ¿qué fue lo que le faltó y lo que le sobró a este proceso de normalización?
Bueno, nosotros como Asamblea por la Regularización sin Condiciones desde el año 2004, desde el 5 de junio que nos encerramos en la catedral y que fuimos desalojados de forma salvaje por el gobierno, planteamos la necesidad de una regularización que partiera de las necesidades de los inmigrantes sin papeles que vivían y trabajaban en España. Sin embargo, solamente se tomó en cuenta el lado de la cuestión laboral, una normalización laboral. ¿Qué hacía emerger? Hacía emerger a los sin papeles, pero si los sin papeles todos los días se los ven en la calle trabajando, y lo que el gobierno planteó era que quería atacar a la economía sumergida, hacerla desaparecer y que emergiera todas esas empresas que estaban ocultas. Sin embargo, eso no se ha dado. Nosotros tenemos ahora mismo un sinnúmero de compañeros y compañeras que han tenido que comprar los contratos de 2.000 a 6.000 euros a empresas fantasma y otras empresas que con el morro, con la sinvergüencería, no han cotizado la seguridad social y, por lo tanto, ¿quién paga? Las consecuencias de esa falta de pago de la seguridad social han sido los propios inmigrantes que confiaron en esos empleadores pensando que de esa forma se iban a legalizar. Yo creo que en esta regularización no se está viendo para nada la cuestión el ser persona de sin papeles, sino solamente, como decía el compañero, mano de obra barata, ningún respeto a las personas, es decir, los derechos humanos aquí en España están devaluados. Porque ya en muchas ocasiones hemos planteado la situación de las cárceles para inmigrantes sin papeles y lo único que dice que son pequeñas falencias, pequeñísimas falencias, cuando hay compañeros que se pasan 40 días encerrados sin ver el sol, sin tener derecho a visita, sin tener derecho a abogado y son expulsados sin ningún miramiento. Y entre ese grupo de que se demuestra claramente la falta de derechos humanos han estado los ecuatorianos y la gente latinoamericana.
Muchas gracias, Norma Falconi, allá en Barcelona, de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones.
Hoy soy feliz porque un Dios me da otra oportunidad. Voy a un nuevo lugar en donde volver a empezar. Como maleta, mis brazos, mis piernas y mi cabeza. Que ya empieza a añorar mi tierra. Detrás el mar, delante la libertad. Solo quiero encontrar lo que no hay en mi hogar. Enfrentarse a un nuevo mundo es duro, pero es más duro no tener futuro y ver cómo no puedes dar pan a los tuyos. Nunca tuve nada.
Por lo pronto vamos a ir con una pregunta de nuestra compañera Alison Lévano, de la Coordinadora Nacional de Radios allá en el Perú.
Muchas gracias, Susana. Desde los primeros días del proceso de normalización se hablaba ya de la creación de la Unidad Especial de la Inspección de Trabajo, anunciado justamente por el gobierno español. Y ahora que culminó el proceso y ante la inminente aparición de esta Unidad Especial, ¿cuál será la función que va a desempeñar? Y si a partir de la culminación de este proceso justamente será más difícil trabajar para un inmigrante sin papeles.
Alison, yo creo que esto también lo estuvimos hablando como previsión en la primera entrevista que tuvimos. Mi impresión es que una vez terminado el proceso, donde más inspecciones de trabajo va a haber, es donde más esperaban que se iban a regularizar los trabajadores, que ha sido en el sector de la construcción y en el sector de la hostelería. Yo creo que para el gobierno esto es un tremendo fracaso, porque los empleadores de este sector, que es un motor de la economía para nosotros, no han respondido como ellos esperaban. Y esa amenaza, o no es amenaza, sino explicación de los de las inspecciones de trabajo, se está empezando a hacer. De todos modos, sí que me gustaría que supieran cómo funciona esto, porque más allá de que los inspectores de trabajo hagan inspecciones rutinarias, es decir, cojan el muestreo de empleadores o de empresarios y se dediquen a investigar si tienen trabajadores irregulares, la inspección lo que hace es trabajar vía denuncia. Y yo creo que este mensaje lo tenemos que empezar a lanzar desde ya a los trabajadores extranjeros que están en nuestro país. Con independencia de la situación en la que se encuentren, es necesario denunciar a los empresarios o por lo menos y una vez que estás salvaguardada tu situación personal, hacerlo. ¿Por qué? Porque si no avanzamos en este camino de evidenciar que no hay voluntad de regularizar, por más que haya una inspección y una acción de la inspección que se suponga masiva, que te digo desde ya, Alison, que no va a ser así porque no hay medios económicos, por más que diga la administración este discurso, que entiendo que lo diga porque es su trabajo, o avanzamos en eso y los trabajadores extranjeros empiezan a tomar conciencia de que son trabajadores como yo, como Susana que está aquí conmigo, y que hay que denunciar, o probablemente esto se quede en tres o cuatro acciones policiales o de investigación, sin más. Yo me gustaría lanzar un mensaje de esperanza para esos trabajadores que creen que no van a encontrar trabajo. Desgraciadamente lo van a encontrar, probablemente en condiciones no muy buenas y desde ya no en condiciones de igualdad, lo van a seguir encontrando, estoy segura.
Así vamos a iniciar esta parte con María Asegurado, porque ahora resulta que la casuística, ¿no? La casuística se ha hecho presente. ¿Qué es casuística? Pues detrás de cada historia, detrás de cada solicitud hay una historia. Y son tan diversas como los miles que han presentado estas solicitudes. Vamos a intentar ver qué sucede en algunos casos que, bueno, hemos oído, escuchado también de gente migrante. Por ejemplo, justamente el que nos dio pie este reportaje, Nancy, que metió sus papeles en el proceso y le devolvieron con carta de expulsión. ¿Qué pasa en este caso, María?
Bueno, yo lo que recordaría, Susana, es el primer programa que estuvimos juntas, que tratamos este tema de la orden de salida. Yo recuerdo, no sé si Sandy y Alison lo recuerdan, que estuvimos comentando que lo grave de esta solicitud era la denegación, porque la denegación conllevaba la orden de salida. Orden de salida no significa que te devuelvan, como desafortunadamente ha ocurrido con Nancy, pero sí es un paso previo a que si hay una detención por cualquier motivo pueda dar lugar a una orden de expulsión. Es decir, la orden de salida por sí misma no implica nada más que una invitación al extranjero a que salga en el plazo de 15 días. Si eso ocurre y el extranjero sale en el plazo de 15 días, no tiene prohibición de entrada y podría regresar a nuestro país. Pero si se queda, eso inmediatamente va a devenir en un momento determinado de una orden de expulsión.
Vamos a dar rápidamente algunos casos, a ver, María, si podemos resolverlo. Veamos, por ejemplo, el caso de otra chica que metió sus papeles como trabajadora doméstica. Si acaso le dan el permiso, solo se puede dedicar al servicio doméstico durante ese año, porque parece que el permiso solamente viene, digamos, con ese sector a trabajar. ¿Y qué tal si le ofrecen un trabajo de su profesión?
Bueno, eso en realidad no es una diferencia con el régimen establecido en el reglamento y en la propia ley de extranjería. Es decir, los permisos iniciales, los que te dan por primera vez, siempre están limitados tanto sectorialmente como territorialmente. Es decir, que durante un año te condenan a trabajar en un determinado sector. Al año siguiente, cuando ya vas a renovar, en el supuesto de que tengas un contrato de trabajo de un sector diferente, puedes solicitar la renovación para ese sector. Pero los iniciales siempre están limitados, no solo en regularización, en régimen general.
Otro caso, María no se regularizó porque ya estaba embarazada durante el periodo del proceso, o sea, no trabajaba. Su hijo nació hace unos pocos meses y por lo tanto es español. ¿Qué posibilidades tiene de regularizarse como madre de ese niño?
Bueno, para empezar, el niño no es español. Es decir, el niño podrá ser español, pero no es español. Tenemos que esperar un periodo de un año antes de que el niño pueda conseguir la nacionalidad. Y una vez que eso pueda ser así, a lo mejor la madre puede conseguir a su vez los papeles. Esto no es automático. Nuestro sistema de nacionalidad es jus sanguinis, es decir, tú eres español en tanto en cuanto eres hijo de españoles, así nazcas en China, en Ecuador, mientras que en general en los países latinoamericanos es jus soli. Tú eres nacional de ese país si naces en el suelo de ese país.
Bueno, pues podríamos seguir con los casos, pero no terminaríamos. Y vamos directo a Ecuador, ya para ir cerrando y dando pie a la última pregunta, la última inquietud, Sandy, allí con nuestro invitado Freddy Pérez.
Sí, Susi, antes de finalizar y para finalizar también cortito le hemos dicho a Freddy. Freddy, ¿tú crees que pese a todo este proceso de normalización y de regularización que se está cumpliendo en España o que se cumplió en España y pese a los anuncios de que podrían deportarse a los inmigrantes que están sin papeles, los ecuatorianos van a seguir saliendo a España, Freddy?
Bueno, un comentario personal, yo considero que no solo los ecuatorianos, sino la gente de los países pobres donde no hay alternativas, desde la estructura social, económica, política del mundo, siempre va, el ser humano tiende a buscar mejores condiciones de vida, a buscar una vida digna. Y lamentablemente desde esta desigualdad que existe a nivel mundial, yo creo que no solo ecuatorianos, peruanos, colombianos, la gente de los países pobres siempre va a buscar alternativas mejores de vida y esas alternativas, a pesar de los riesgos que implica la migración irregular, esas alternativas siempre esos riesgos se los asume y se los corre porque detrás de cada ser humano hay anhelos, hay sueños, hay familia y la esperanza de días mejores. Y entonces, por más que se pongan trabas, fronteras, se pongan controles, el mundo siempre, el ser humano siempre tiende a buscar vida mejor y a trascender, y esa trascendencia de vida está en estos lugares. Lamentablemente, estas trabas no van a ser, siempre los más perjudicados van a ser estos migrantes que van sin las facilidades y las garantías y los derechos y el respeto a sus derechos, pero ellos yo creo que van a seguir saliendo.
Muy bien, muchas gracias a Freddy también por haber estado con nosotros en este interactivo desde América Latina, Europa. Adelante, Susi, para concluir.
Gracias, Andy. Pues nuestra última pregunta a María Asegurado. María, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Europa ante este flujo que va a seguir siendo de los migrantes?
Lo que haga Europa realmente es interesante, pero estoy con Freddy y me ha gustado mucho escuchar lo que ha dicho, porque es verdad. Y ese debate y esa sensación que tienen desde allá es la que tenemos que generar aquí. ¿Qué modelo de sociedad queremos para dentro de 10 años? ¿Qué modelo de integración queremos? Y como tal exigirlo como gobierno a Europa. Europa por fin en el programa de La Haya, que salió el 20 de mayo, ha conseguido meter la integración. Ya veremos. El trabajo ahora es nuestro.
Gracias, María. Bueno, amigos, amigas, así terminamos este diálogo entre América Latina y España, analizando el proceso de normalización de extranjeros en España. Gracias a nuestros invitados, María Asegurado, abogada de Cáritas Española, a Freddy Pérez del Servicio Jesuita de Migrantes allá en Quito y también en Barcelona, a Norma Falconi de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones. Gracias también a nuestra compañera en Quito, Ecuador, Sandy Chávez, por acompañarnos en esta conversación.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
En España, una mujer de 38 años, oriunda de un país del Golfo Pérsico, con una larga y acreditada historia de maltrato constante en el seno de un matrimonio forzado, se ha convertido en la primera beneficiaria de asilo por tal motivo en España. El Ministerio del Interior comunicó el martes pasado la concesión de estatuto de refugiada a la mujer que se recupera en un piso de acogida en una ciudad española. Por otro lado, amigos, los inspectores de trabajo advirtieron al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que solo podrán hacer un 20% de las 200.000 actuaciones anunciadas para luchar contra la contratación ilegal de inmigrantes tras el proceso extraordinario de normalización. Anunciaron también que el próximo 21 de junio harán una huelga para exigir al gobierno que cumpla su compromiso de reforzar la inspección, para lo que se concentrarán ante las puertas del Ministerio de Trabajo en Madrid el próximo 21 de junio. Hasta aquí las noticias en España, Alison.
Y en Perú, Susana, una botella con mensaje de auxilio salvó a 43 peruanos y 45 ecuatorianos de morir ahogados en aguas costarricenses. Los náufragos habían partido una semana anterior del puerto ecuatoriano de Montañita con rumbo a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, pero fueron abandonados por los traficantes que les prometieron trasladarlos hacia territorios estadounidenses, dejándolos varados con sus embarcaciones en mal estado y sin combustible. Cerca de la isla de Coco, 535 kilómetros de la costa pacífica. Los familiares del náufrago Esaú Campos, naturales de Pampa, Huancavelica, en Perú, nos relatan la manera como los traficantes engañaron a su familiar.
¿Cuánto han pagado para el pasaje?
$11,500.
¿Y qué les habían prometido?
Un viaje seguro en crucero.
El cual ayer se dieron una sorpresa ustedes.
Sí, sorpresa.
Sorpresa para ver en el periódico esa chatarra que hemos visto.
En tanto, el subsecretario de Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Jorge Lázaro, explicó en conferencia de prensa que existen diferentes formas de tráfico de migrantes. Y según las autoridades peruanas, los 43 peruanos se encuentran en condición óptima y retornarán a nuestro país este lunes 6 de junio y no recibirán sanción. Tras conocerse este hecho, el Congreso de la República aprobó incrementar las penas hasta con 15 años de prisión efectiva para los traficantes de inmigrantes. Según informó el presidente de la Comisión de Justicia, Alcides Chamorro, diariamente son sacados ilegalmente del país entre 70 y 100 personas rumbo a Estados Unidos y Europa sin que se conozca si llegan a dichos lugares. Hasta aquí con la información de Perú y España.
Alison, amigos, amigas, cuando uno migra lleva consigo, además de sus maletas, muchos recuerdos y tradiciones de su país que cada vez que uno las exterioriza, pues siente más cerca a su país.
Sí, Susana, esas tradiciones que tú haces referencias son muchas veces las letras de canciones, frases, modos de hablar, recetas, es decir, tradiciones orales que mantienen la identidad de los grupos de inmigrantes en el país de destino. Y nosotros esta semana salimos y preguntamos a los inmigrantes en Perú qué expresión oral les hace recordar justamente a su país. Vamos a escucharlo.
Mi nombre es Pamela Liu y soy ciudadana de los Estados Unidos, pero nací en Taiwán y mi familia inmigramos allá.
¿Cuánto tiempo en Perú?
He estado aquí por un año y unos meses.
¿Alguna palabra que te haga recordar tu país?
Ah, ya. También, ¿no? Como hay una frase que dice que los Estados Unidos es un... En inglés se dice melting pot, como una olla donde todas las cosas se mezcla, ¿no? Y creo que esto demuestra la diversidad de ese país, ¿no? Como muchas veces, como las personas piensan, ah, los Estados Unidos, el país de los gringos. Pero realmente hay una diversidad inmensa de personas de todo el mundo, ¿no? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming.
Bueno, creo que se puede resumir toda la canción con la última línea, que dice, en inglés, for the land of the free and the home of the brave. Y traducido más o menos es para la tierra de los libres y el hogar de los que tienen coraje.
Me llamo Luis Ezequiel Castillo Flores, soy de la hermana República de Bolivia.
¿Cuál es el motivo que te trae al Perú?
El motivo que me trae al Perú es tener una profesión, una nueva vida, mejorar cada día más. Acerca de esa canción trata sobre las personas, los indígenas, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, bueno, de allá, ¿no? Costumbristas, la historia que tenemos nosotros allá, nuestra situación actual. En sí, esa canción es un himno para nosotros. Bolivia, pueblo de esperanza, pueblo de hermanos, de indígenas y de cholos, bueno, como dicen allá. Es un pueblo de corazón, de sentimiento, de historia y de mucho amor. Bolivia, pueblo que adora a Jehová desde el centro de su corazón, con esperanza y deseo de superación.
¿Tendrás alguna cita textual de repente o palabra que te haga recordar a tu Bolivia?
Sí. Con el corazón todo, sin Bolivia nada.
Yo vivo en Ecuador 5 años. Por decir, en la música, porque como yo trabajo con señoras, o sea, yo siempre pongo una grabadora, ¿no? Entonces ahí, en la música, o sea, yo llevaba músicas de aquí, ¿no? Y para ellos era extraño las músicas, por decir, las cumbias de nosotros era, por decir, de Aguamarina, en ese tiempo que estaba de moda, Armonía 10, para ellos no, pues, o sea, es distinto su manera de ser, ¿no? Y por decir allá, ahorita les gusta mucho la música, por decir, de Rosy War, que acá ya no hay, pues, no hay ningún CD, pero ellos quieren que, a veces cuando yo vengo acá a Lima, quiere que yo les lleve ese CD para que ellos, pues, escuchen allá, ¿no?
Pues bueno. Bueno, Alison, ha llegado el momento de decir a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden contactar en España y en Perú.
Aquí en Perú, Susana, nuestros amigos y amigas nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nuestros teléfonos son el 511-564-6760 y el 511-564-1610. En Madrid, España, Susana.
En España tenemos el teléfono 913806530 y la dirección postal calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018, en la capital, Madrid, España, para toda su correspondencia.
Y bien, amigos, amigas, muchas gracias por habernos escuchado estos 30 minutos y nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos, Susana.
Hasta la próxima, Alison. Recuerden, amigos, que tenemos una cita a la misma hora y en el mismo punto del día. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.